Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured.
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día lunes 15 de septiembre de este 2014, en esta semana ya, semana corta en la cual en Chile estamos celebrando las fiestas patrias, una semana que para muchos es la semana más entretenida del año. Ya empieza la primavera, empiezan los calores y también empiezan las noticias en el hemisferio norte. Hace exactamente 6 años atrás, el 15 de septiembre del 2008, Lehman Brothers anunciaba su quiebra. Y por lo tanto, ahí se desataba la crisis financiera más grande de los últimos 80 años, de la cual estamos teniendo consecuencias todavía hasta el día de hoy, principalmente en Europa, en Estados Unidos, ya está bastante recuperado. Justo 6 años después, además, estamos partiendo esta semana en la cual se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos el 17 y 18 de septiembre, en una reunión que también para la mayoría de los analistas es la reunión más importante del año, en la cual de alguna manera se va a dar por, se espera que se dé por finalizada la crisis, cuando la Reserva Federal anuncie que ya no va a seguir comprando los activos que venía comprándose ya varios años atrás en esta política monetaria expansiva con métodos no tradicionales. El famoso tapering terminaría, por lo tanto, este 17 y 18 de septiembre en la reunión de la Reserva Federal. Semana muy importante también para Wall Street, porque aunque la empresa no lo ha confirmado, ya también los analistas dan por hecho que este 19 de septiembre, este viernes 19 de septiembre, se abre la bolsa Alibaba, esta empresa china, que espera ser el IPO, la apertura de bolsa más grande de la historia, en la cual además se van a unir dos grandes mundos, el mundo financiero y de las bolsas a través de Wall Street, que va a servir de operación, de base de operación financiera para esta empresa, con el mundo oriental, con el mundo de China y el tremendo consumo que implica China con sus 1.300 millones de habitantes. Todo eso va a ocurrir esta semana, mientras sabemos que en China la producción industrial creció un 6,9% interanual en agosto. Este es su menor aumento desde el 2008. Y también en Chile, bueno, no tenemos datos muy clave debido a que esta semana, ya sabemos, es esta semana corta. En este ambiente les cuento cómo están las bolsas ya cerradas en Europa. Mixtas cerraron. El DAX de Alemania subió levemente un 0,09%, mientras el Financial Times de Londres también cayó levemente un 0,04%. Ojo que ahí hay otro tema que también va a ser muy importante esta semana, que se me olvidó mencionárselos al principio, que es el referéndum que va a ocurrir en Escocia el 18 de septiembre, día en el cual los escoceses van a decidir si acaso siguen anexados a Gran Bretaña o definitivamente se independizan. Recordemos que desde el punto de vista financiero esto presenta grandes interrogantes. Recordemos que en Escocia es donde están las grandes reservas de la isla respecto al petróleo y también, parten una serie de interrogantes respecto a si Escocia entonces seguiría o no en la Unión Europea. Van a seguir, han anunciado, si es que gana la independencia, con la moneda de la isla, ¿no es cierto?, con la lira esterlina, pero eso también presenta algunas interrogantes de cómo se van a manejar de manera independiente en Escocia. Eso va a ocurrir también el 18 de septiembre. Sigo con las bolsas. El CAC de Francia cayó un 0,29%, el IBEX de España 0,44% abajo, mientras la bolsa de Milán también cayó, pero más fuerte, cayó un 1,04%. Wall Street, el Dow Jones sube levemente un 0,07%, mientras el S&P cae un 0,22% y el Nasdaq está casi un 1% abajo. ¿Qué pasa en Chile? El principal movimiento lo tenemos en el dólar, que subió hoy día casi 4 pesos, 3,90 pesos, cerró en 596,50. Esto es una variación al alza de un 0,66%. El IPSA, a su vez, cae un 0,35%, está en 3.977 puntos, cayó por lo tanto de los 4.000 puntos. Las mayores alzas es Oro Blanco, subiendo un 5%, y ANSA un 2,68%, Conchitoro también está subiendo un 1,75%. Al revés, cae Enjoy 3,06%, Almendral cae un 2,08%, Falabella está cayendo un 1,70%, está en 4.285 pesos, cae también Endesa un 1,69%. Hoy día vamos a estar conversando con Patricio Eskenazi, gerente de inversiones del Banco Penta. Vamos a hablar sobre los temas que les decía que se esperan para esta semana, que son claves en el hemisferio norte. Y bueno, también algo vamos a tocar sobre nuestra bolsa local, el IPSA, que ya bajó de los 4.000 puntos. Cuando es la 1 de la tarde con 37 minutos, les doy la bienvenida a esta nueva edición de Información Privilegiada. Irse es volver a conectarte con lo que realmente importa, con quienes realmente importan. Por eso cada vez que usas tu tarjeta Santander Lampaz, estás cerca de volar más, antes y mejor. Santander Lampaz, más que kilómetros. La idea es que acumules vida. Y último día, aprovecha y pórtate a Entel desde cualquier compañía y llévate un increíble iPhone 5C a cero pesos cuota inicial de equipo. ¿Escuchaste bien? Antes era de 149.990 pesos la cuota inicial del equipo y ahora puede ser tuyo con cero pesos. Llama a Entel al 600-367-7000. Que pueden tener un supermercado, un mall y tus nietos en común, que ahora todos están cerca de ti en Parque Las Encinas de Almagro. Infórmense más en almagro.cl y vayan a Brooks Brothers, a cualquiera de sus cuatro tiendas en Santiago y también en Concepción, y vayan y conozcan toda la nueva colección de esta primavera-verano. En AFP Habitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. Además, puedes hacer tu ahorro voluntario. Toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFP Habitat.cl. Y el vino que deben tener en estas fiestas patrias sobre su mesa es Marqués de Casa Concha de Conchitoro. En cualquiera de sus cinco variedades se van a ir siempre a la segura. Así es que se los recomendamos. Vamos a ver cuáles son entonces los principales hechos de este día lunes. Y la noticia principal viene desde China, donde la producción industrial creció 6,9% interanual en agosto, su menor aumento desde junio del 2008, cuando la economía se vio afectada por la crisis financiera global. Esta cifra se ubicó lejos del 9% de crecimiento de julio y también de lo que esperaban los analistas. Los expertos advierten de un aterrizaje forzoso en el mercado inmobiliario, el que afecta a las industrias del cemento y del acero y socava en China la confianza de los consumidores. Y la producción industrial en Estados Unidos sorprendió al mercado al contraerse en agosto un 0,1%, mientras que los analistas esperaban un positivo 0,3%. Esta es la primera caída de este índice en lo que va del año. Por su parte, la producción manufacturera también en Estados Unidos se contrajo un 0,4% frente al mes anterior, mientras el mercado esperaba un positivo 0,3%. 3%. Seguimos en Estados Unidos, donde la actividad manufacturera del estado de Nueva York se aceleró en septiembre a un ritmo más veloz en casi 5 años. El índice Empire State de la Fed de Nueva York subió a 27,54 desde los 14,68 en agosto y se ubicó por sobre los 16 puntos esperados por los analistas. Y la OCDE revisó a la baja sus previsiones de crecimiento para las principales economías desarrolladas e instó al Banco Central Europeo a ofrecer un estímulo más agresivo para alejar el riesgo de la deflación en la debilitada eurozona. La OCDE estima que la eurozona crecerá este 2014 solo un 0,8% frente al 1,2% indicado anteriormente. Ahora, en Italia, los principales indicadores económicos han retrocedido al nivel que registraban hace décadas, como las inversiones en construcción, similares a las de 1967, o a la compra de vehículos, con cifras idénticas a las de hace 35 años. En agosto, la tasa de inflación cayó en Italia un 0,1% interanual, sumando 2 meses consecutivos en rojo, por lo que los analistas ya hablan de deflación y advierten que esta situación no se observaba en Italia desde 1959. Gran tarea tiene entonces por delante Super Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, para reactivar entonces de manera más agresiva, como le están pidiendo desde todas partes, a la eurozona a través de la política monetaria. Rusia pidió formalizar el aplazamiento de la asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Moscú indicó que el acuerdo, como está actualmente escrito, perjudica a Rusia, por lo que deberá supervisar que la zona de libre comercio no se ponga en marcha de manera soterrada. Y los expertos del mercado financiero consultados por el Banco Central de Brasil rebajaron otra vez su previsión de crecimiento para la economía de ese país, la que sitúan ahora en un 0,33% frente al 0,48% que calculaban la semana pasada. Y Porsche adquirió en $55 millones una participación del 10% de la tecnológica estadounidense INRIX, que permite entregar información de tráfico en tiempo real. INRIX entrega información del tráfico en tiempo real para unos 6,4 millones de kilómetros de carreteras a través de 40 países y está en plena expansión de su cobertura. 1:42 PM. Los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Vayan a Rotary Kraus y por la compra de uno de los packs centenario llévense los marcos completamente de regalo. Rotary Kraus, entonces, 100 años junto a los chilenos. Y entren a www.pentamarkets.com porque ahí pueden abrir una cuenta y aunque estén de vacaciones en estas fiestas patrias, van a poder participar el próximo 19 de septiembre en el IPO más grande que se espera de la historia, el de Alibaba. ¿Dónde? En www.pentamarkets.com. Y vayan al Porsche Center de la avenida José Alcalde de la Dehesa. Es el Porsche Center más grande de Latinoamérica y está aquí en Santiago, en Chile. Ahí pueden conocer los distintos modelos de Porsche, especialmente el Porsche Macan, que realmente los va a sorprender. Vamos a conversar, como les adelantábamos, con Patricio Eskenazi. Él es gerente de inversiones de Banco Penta. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenas tardes.
Hola, Marlene. Buenas tardes.
Patricio, estábamos comentando cuando abrimos este programa que esta es una semana que, si bien es una semana bien floja acá en Chile, una semana de pseudo vacaciones para los que ya no están, para los que ya efectivamente no están de vacaciones, que no son pocos, y sin embargo es una semana bastante clave en los mercados internacionales. Tenemos la que para muchos va a ser la reunión más importante de la Reserva Federal el 17 y 18 de septiembre. Por otra parte, el 18 de septiembre tenemos el referéndum en Escocia y también se espera para el 19 de septiembre la apertura de Alibaba. Vamos por parte, Patricio, ¿tú crees que realmente en esta reunión de la Reserva Federal se anuncie el fin de los estímulos monetarios no convencionales que llevaba la Reserva Federal ya hace años?
No, bueno, personalmente creo que van a moderar levemente el discurso. Lo que se van a ir moviendo muy pausadamente, van a seguir retirando o disminuyendo el ritmo de compras, ya queda poco. Si es que anunciaran cuándo se van a acabar, es un dato medio relevante, porque partieron 85.000, quedan 25.000 millones de compras
mensuales.
Deberían bajarse a 15.000, y aunque lo digan o no lo digan, uno ya sabe que en noviembre probablemente esto se acabe. La gran duda viene, ocurre con lo que viene después, es decir, ¿cuándo van a comenzar a subir las tasas de interés? ¿Cuánto tiempo van a reposar antes de atreverse a subir las tasas? Y ahí esa es la importancia del mensaje de este miércoles.
Perfecto. ¿Y cuándo se espera? Yo había visto los distintos analistas hablando ya de en un año más, septiembre del próximo año.
Mira, el mercado está considerando ahora, sí, efectivamente, como mitad del próximo año que empiezan a subir las tasas, y la pregunta entonces es cuándo empiezan a subir las tasas y a qué ritmo, a qué velocidad las suben. A juzgar por lo que dice el mercado en tasas de interés, la subida no es muy pronunciada. La tasa a dos años, por ejemplo, está en torno a 0,50, o sea, quiere decir que entre hoy día y dos años más, en promedio, tu tasa debería estar en 0,50. Por lo tanto, ahí lo que hay en precio es que más o menos un año la dejan en cero y al cabo del segundo año terminas en dos. Uh-huh. Ya, o sea, es decir, la empiezan a subir después del primer año.
Perfecto. Patricio, siempre cuando empiezan a ocurrir estas cosas, estas noticias que uno está esperando, son también cuando surgen las oportunidades. ¿Qué están recomendando ustedes o están en un wait and see?
Buena pregunta. Está difícil porque hay una pregunta bien de fondo que tiene que ver con que si es que uno puede usar el pasado para hacer converger el presente, o si es que estamos, como decía Pimco hace varios años atrás, en un nuevo normal. Porque el mundo se ha equilibrado con nuevos parámetros. Estamos con parámetros de tasas de interés históricamente bajos, pero ya no es una coyuntura a propósito de la salida de una crisis o de estar enfrentando una crisis. Ya esto es válido para Estados Unidos, es válido para Europa, es válido para Japón, es decir, es válido para, no sé, tres cuartas partes del PIB mundial.
Claro.
Y entonces la duda es si es que esto es transitorio y en algún momento vamos a volver a ver la tasa americana en 5.5, como se veía antes, o si es que esto ya 2.5, 3, quizás 3.5 cuando mucho, es un nuevo normal. Y por lo tanto eso implicaría, si ese es el caso, que los activos se van a volver a equilibrar en un nivel más alto, todos.
Claro.
Todos, la renta fija se equilibra en un mundo más alto, y las acciones se equilibran en un mundo más alto. Entonces, quienes creen eso todavía pueden esperar mayores rentabilidades en el mundo variable, en el mundo accionario. En cambio, quienes no creen eso están encontrando todo caro. Y la discusión entonces está entre estas dos líneas de pensamiento. Y por otra parte, uno empieza a descartar y dice, bueno, Estados Unidos es una economía que logró recuperarse después de 5 o 6 años y salió tremendamente rápido y bien de su crisis.
De una manera hiper no convencional.
Hiper no convencional, se atrevieron a intervenir y a comprar bancos, activos, compraron General Motors, en fin, digamos, y se atrevieron.
Se atrevieron contra todos los pronósticos político. Que hablaban de inflación y de grandes problemas asociados.
Exacto.
Que no hemos visto.
No hemos visto. Y sigue siendo un tremendo país, pero ya algunos lo empiezan a encontrar un poco caro, uh-huh. A lo menos en su precio. Por otra parte, se empezó a esperar de que Europa iba a ser la promesa. El año pasado tuvo muy buenos rendimientos, no hay que olvidarse de eso, muy buenos rendimientos el año pasado, y uno diría hoy por hoy que si es que uno le cree a todo lo que debería venir en Europa, todavía se encuentra muy barato, pero ahí ya hay un buen acto de fe. Uh-huh. Entonces uno empieza a buscar alternativas, y se sale, entonces dice, bueno, Estados Unidos no es obvio, Europa no es obvio, y con estos precios commodity probablemente América Latina tampoco es obvio, y te van quedando pocas alternativas, sobre todo en este mundo que comentamos recién de tasas especialmente bajas. O sea, tampoco es una alternativa irse a caja a rentar cero.
Claro.
Entonces, de las pocas cosas que quedan, nosotros estamos convencidos de que Asia emergente es la región que debería ganar de aquí en adelante. ¿Y por qué? Bueno, porque no solo se ve barata, sino que porque además el entorno macroeconómico, la posición donde está ubicada, la favorece. La lectura nuestra de lo que hizo China en los primeros años fue, pasó de una economía agrícola a una economía que manufactura bienes bastante básicos, que requerían poco capital humano. Uh-huh. Y hoy día se quiere mover hacia una economía que genere más valor agregado, más hacia servicios, y por lo tanto está desplazando producción desde China, se está desplazando desde China hacia otros países asiáticos.
¿Qué es para ti Asia emergente? Te pregunto porque yo lo he conversado con distintos analistas y cada uno tiene su propia definición de Asia emergente. Que incluye dentro de Asia emergente, hay algunos que incluyen a Vietnam, hay unos que no incluyen a Vietnam, hay unos que incluyen que no incluyen a Indonesia, otros que sí.
Mira, ahí las pocas dudas que hay respecto de lo que es o no es Asia emergente tiene que ver con algunos mercados que son frontera, que algunos los incorporan y otros no, como Vietnam, uh-huh. Y con Singapur, Taiwán, que algunos los Corea, Taiwán, que algunos los consideran emergentes y otros desarrollados. Uh-huh. Pero en general los países grandes dentro de Asia emergente son China, India, Corea, Indonesia, Vietnam,
perfecto.
Tailandia. Son países que están absorbiendo buena parte de la producción china, todavía se siguen alimentando de la demanda china, y probablemente sigan una ruta parecida a la que siguió China antes de comenzar su transformación, que va a ser lenta. O sea, que no nos sorprenda eso. O sea, China se va a demorar décadas en moverse de esta economía basada en producción y exportaciones a una economía basada en consumo y valor agregado.
Exacto.
Así que, bueno, creemos que las condiciones están dadas y que hay. Ahora, no hay inversiones cantadas como en algunos momentos del tiempo cuando uno dice, si compro barato seguro que esto me va a pagar bien. Uh-huh. Ahora, efectivamente, quizás Europa está barato, quizás Japón está barato, con fe entre medio, con que se tienen que dar ciertas cosas para que esto se materialice, pero también, como decías tú, con una semana y con un contexto afectado por muchas noticias muy relevantes. O sea, las sanciones a Rusia, el referendo escocés, empieza también el programa de relajamiento cuantitativo en Europa este jueves.
Claro.
habla la Fed el miércoles, en fin, vamos a tener alta turbulencia.
Y en esa, ¿qué tan importante o qué tan incierto finalmente para la economía puede ser el referéndum en Escocia?
Mira, cuando uno lo toma así fríamente y dice, ¿sabes qué? Escocia es una población de 5 millones de habitantes, es como el 10% de la población de Reino Unido, no debería ser tanto, está subestimando los efectos. Está subestimando los efectos porque cuando tú lo piensas un poquito más globalmente, te cuestionas acá un poquito la Unión Europea. Este referendo ya se hizo en Crimea, con Rusia. Este referendo se está haciendo ahora en Escocia. Este referendo se quiere hacer en Cataluña.
Sí.
Entonces, al final, tú te encuentras con que avanzas unos pocos cientos de kilómetros en Europa y te encuentras con realidades distintas, con pueblos distintos, con grandes tradiciones, y al final lo que está en mi opinión en juego en el fondo es que Europa es una sola gran nación unida por una moneda, eventualmente por una unión bancaria y fiscal más adelante, o en realidad eso no va a funcionar porque tienes muchos pequeños pueblos o poblados o comunidades, naciones, que quieren ser naciones.
Claro, que quieren ser Estado, naciones que quieren ser Estado, claro.
Correcto, perdona, naciones que quieren ser Estado. Entonces, para mí está en juego eso y yo lo encuentro, bueno, a UK le ha pegado bien fuerte, ¿eh?
Claro.
O sea, hay harta duda respecto a lo que va a ocurrir, particularmente Escocia tiene el petróleo, así que...
Por lo mismo, antes de irnos, los que nos vamos el miércoles de acelerar fiestas patrias, ¿es momento de dejar alguna ficha puesta?
Uf, yo, así como de aquí a la próxima semana, yo preferiría estar en caja.
Perfecto. Muy bien. Gracias, Patricio.
De nada, vale, que estés bien.
Que tengas buenas fiestas patrias.
Gracias, igualmente.
Chao. Conversábamos entonces con Patricio Esquenazi, gerente de inversiones de Banco Penta, sobre lo que va a ocurrir esta semana, que para nosotros, ya les decíamos, bastante, entre comillas, floja, sin embargo, que en el mundo es bastante lo que también se está jugando. En este contexto les cuento cómo ha evolucionado la bolsa en el mundo, los principales mercados año a la fecha. Según el reporte semanal del Banco Penta, el IPSA medido en dólares año a la fecha ha caído un 4,3%, eso sí, en pesos ha rentado un 7,9%. El S&P ha rentado año a la fecha un 7,4%. El Bovespa de Brasil un 11,6% ha rentado en dólares en lo que va este 2014, en reales un 10,5%. México ha rentado en dólares 5,4%, y en Europa el único que se salva del negativo en dólares, es decir, el único que ha rentado, es el IBEX de España, un 3,6%. El resto, UK ha caído un 0,9% en dólares, Alemania 4,7% abajo, y el CAC de Francia un 2,5% de caída. El Nikkei de Japón en dólares año a la fecha ha caído un 4%, mientras que la bolsa china en dólares año a la fecha ha rentado un 2,1%. Las acciones que más rentaron en la bolsa local la semana pasada fueron la de Salfa Corp, que rentó un 2,4%, Cencosud un 2,3%, Sigdo Coppers la semana pasada rentó un 1,7%, igual que Besalco, y CFR rentó un 1,3% la semana pasada. El IPSA, sin embargo, cayó un 2% la semana pasada, impulsado principalmente por LAN, que cayó un 4,4%, seguido por Enersis, que cayó un 4,3% la semana pasada. CAP cayó un 4%, mientras Endesa y Vapores cayeron ambas un 3,6%. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden entonces que aunque nosotros estemos celebrando esta semana, sí es una semana clave para los mercados en el mundo, semana clave para Europa, por el Banco Central Europeo que empieza con sus estímulos no convencionales, por el referéndum en Escocia, semana clave para Estados Unidos, también donde el discurso que dará la Reserva Federal el próximo 17 de septiembre, el miércoles, será muy decidor sobre lo que ocurra en los próximos meses en esa gran economía. Y el viernes 19 de septiembre probablemente tenemos el IPO, la salida a bolsa de Alibaba. Los dejamos ahora con Bárbara Espejos y sus momentos notables. Hoy día tenemos el triunfo del no. Cerca a las 6 les cuento finalmente cómo cierran los mercados. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.